99 pesos. Además, 25% de ahorro en brezas de pollo de elaboración propia. Encontralo en Bea y en bea.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Válido el 22 al 24 de noviembre de 2021 para las sucursales Vía de Cava, Gran Buenos Aires, La Plata, San Clemente, Mar del Plata, Miramar, Tres Arroyos, Tandil, Necochea, Bahía Blanca, Mercedes Rojas, Saladillo, Cañuelas, Junín, San Pedro, Chivilcoy, Lobos, Pergamino, Luján y las provincias de Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Santa Fe.
New Polo Torres, única tienda autorizada de Specialized en La Plata. Más de 20 años ofreciendo calidad en componentes y servicios de vanguardia. Contamos con el sistema de estudio biomecánico del pedaleo
Ritual Fit.
Pasa por nuestro local, ubicado en Avenida 19 entre 41 y 42
y equipate con las mejores marcas.
Seguinos también en Instagram, Polo Torres guión bajo oficial,
o ingresa a nuestra web
www.newpolotorres.com.ar.
¿Querés tener toda la información de la ciudad al instante? Sumate al canal de WhatsApp de la municipalidad y entérate de las fechas de ecocanje, vacunación, eventos culturales, obras y mucho más. Agrega el más 549-221-304-7098. Mandá hola y listo. Ya tenés las novedades de la ciudad en tu celular. Más 549-221-304-7098. La Plata. Gobierno.
¿Necesitas construir?
Te ayudamos a concretar tus proyectos.
Corralones Central te ofrece materiales de construcción, precios para mayoristas y minoristas, planes de acopio,
entregas en 24 horas,
atención personalizada a ingenieros, arquitectos, constructoras y contratistas.
Encontranos
en calle 520 y 115,
Tolosa.
Redes sociales:
Corralones Central.
Materializamos tus ideas.
Esta radio hace lo mismo que haces vos con nosotros.
Sencillamente,
te escuchamos. Más oyentes, más radio.
La Cielo.
Puro aire.
Puro aire.
Bueno, chicos, son las 12 y 10, se va pasando la mañana y recién estábamos hablando con Hugo Robert con respecto al tema del pescado, ¿no? Y más allá del tema que vamos a hablar con nuestra querida Nati Viscioli, que es cómo prevenir y controlar la diabetes, vamos a ver con ella, a ver si, qué importancia tiene la dieta de los niños breve, ¿no? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Interesante la nota, los estuve escuchando y sí, es muy cierto lo que se dice porque tenemos un consumo muy bajo de pescado en Argentina. Cuando tenemos todo, digamos, servir en bandeja como para poder producir para el consumo interno, ¿no? Sí. Es un alimento nutricionalmente completo, ¿no? Sino completísimo, y de hecho nosotros estamos recomendando el consumo de esta porción de 150 gramos de pescado al menos dos veces por semana. Y bueno, dictamos mucho de estar incorporando esa cantidad.
Sí, lo que pasa es que lo que señalaba Mati es cierto, ¿no? Que uno va a la pescadería y salvo una merluza que más o menos tiene un precio que uno puede decir, bueno, puedo comprarlo, el resto de los pescados son carísimos, ¿no?
Sí, es nutricionalmente muy, muy completo, pero debería, por el contexto y las posibilidades que tenemos desde la agroproducción, debería ser un poco más económico y deberíamos poder incluirlo un poquito más. Cuando en el mundo el promedio es de 20 kilos de consumo per cápita, estamos en los 6, 7 kilos, no superamos los 9. Así que es algo que es muy cierto. Sí, la cadena de frío,
sí,
hay que contemplarlo.
¿Eso tiene que ver con pereza nutricional, es decir, porque no lo compramos, porque no nos han enseñado a incluirlo, porque hemos perdido la costumbre, porque es caro o porque se pesca poco?
Mira, en cuanto a mi experiencia, la verdad que creo que es falta de hábito, e incluso trabajando, bueno, yo trabajo en un hospital y me cuesta mucho también muchos pacientes que se resisten al consumo. Mira. De pescado, sí, muchísimos, y al menos trato de que lo consuman una vez por semana, pero la recomendación realmente es dos veces por semana, al menos esa porción, y tiene mucho que ver no solo con la composición proteica, que es muy buena, sino también con el tipo de aceites que vos lo dijiste, el omega 3, el famoso omega 3, porque es muy escaso en la dieta de los argentinos, y es un aceite muy importante, lo neurológico, lo cognitivo, es muy importante que esté presente en la dieta.
No, y aparte, bueno, que me parece que para la digestión el pescado es muy liviano, ¿no? Me parece que, sí, hablando de lo que es el proceso digestivo, pareciera como que no genera tanta complicación como la digestión de la carne, no sé, eso es lo que me parece.
Sí, por supuesto, sí, porque la carne de pescado es una carne que tiene poco tejido de unión, poco tejido conectivo, y entonces se disgrega más fácil, se digiere mucho más fácil. Así que también, por eso tampoco da tanta saciedad. La realidad, si hablamos de un pescado tipo una merluza o un lenguado, las carnes de ese tipo, al tener poco tejido conectivo, son de fácil masticación, no dan mucha saciedad. Pero bueno, todo
viste que hay mucha gente que come la merluza o el pescado frito, ¿no? ¿Qué recomendás vos en ese caso?
Y si lo freímos, mira, ocasionalmente, ahí lo encarecemos un montón, pero en un aceite de vino, por ejemplo, lo enriquecemos con omega 9, que está bueno. Ahora, si vamos a hacer una fritura con un aceite mezcla, realmente es una pena, porque estamos desplazando ácidos grasos importantes en el pescado por aceite de mala calidad, que todos los aceites que utilizamos, la mayoría, girasol, maíz, tienen mucho omega 6, que no es recomendable incluir tanto en la dieta este tipo de aceites, sino más bien el omega 9 y el omega 3 presentes en el aceite de oliva, en la palta y en los pescados.
Ojo que está haciendo mucho ruido tu teléfono, Nati. Escúchame, Mati, ¿alguna pregunta con respecto a esto antes de que pasemos al tema de la diabetes?
Sí, hay diferencia, Nati, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo andas, Mati?
¿Hay diferencias en las propiedades entre el pescado de río y el pescado de mar?
Sí, mucha, porque el pescado de río suele tener menos omega 3 y un tenor graso un poco más alto.
A ver, menos omega 3 tiene el pescado de río.
Claro, el pescado de río tiene menos contenido de este aceite tan importante y tiene muchas calorías porque tiene más tenor graso. Entonces, si uno tiene que recomendar lo que uno siempre escucha, pescado azul se refiere a pescados de mar. Tienen un tipo de grasa más saludable y un porcentaje de grasa un poquito más bajo que el pescado de río. Bien. Y si uno está en tratamiento nutricional, es recomendable no comer pescados tan grasos, ¿no?
Bien. Ahí está. Bueno, ¿algo más, Mati? Así ya pasamos a hablar de la diabetes, que lo tenía agendado la querida Nati.
No, pasemos.
Bueno, hablamos de diabetes entonces.
Después hablamos del mantecol y del turrón, me imagino también.
No, sí, también, bueno, se vienen las fiestas, así que no se preocupen que vamos a hablar lindo y tendido.
Sí, ponémelo en agenda para la semana que viene, porque acá yo odio el mantecol, pero acá hay una banda fanática del mantecol, y entonces estamos, que la gente dice que sí, que otro dice que no. Más allá de lo que es meramente el gusto y el placer, también lo que puede provocar este tipo de alimentos, ¿no?
Sí, alimentos muy adictivos por su composición. Sí. Bueno, yo les quería traer un poquito de información para la comunidad sobre la diabetes, porque se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Esto se hace todos los años por el aniversario del descubrimiento de la insulina. Y hablar un poquito sobre qué está pasando en Argentina. Sí, hay una prevalencia alta. Lamentablemente, todo lo que son enfermedades crónicas, siempre tenemos una alta prevalencia, pero hay un 12% de la población que lo padece. Y a nivel mundial, un 10% más o menos de diabetes estima que es la prevalencia. El diagnóstico encima es bastante tardío porque es una enfermedad silenciosa. Las personas pueden estar 10 años aproximadamente con glucemias elevadas y no enterarse porque no se hacen un chequeo y se enteran o en un chequeo, un laboratorio, o si no, cuando ya tienen complicaciones en alguno de los órganos en donde impacta más, como por ejemplo en el riñón, en la vista, en las extremidades inferiores. Vieron que antes de que se empezaran a hacer los tratamientos, cuántos amputados o necrosis en los pies. Bueno, hay que hacer el enfoque en la prevención, no llegar a esta instancia. Y la prevención desde lo nutricional es muy importante. Es una enfermedad aparte cara desde todo punto de vista, pero si nos referimos a los fármacos, a la insulina, es súper costosa de tratar para la salud pública, para la familia, para todos. Y la prevención es claramente llevar una alimentación equilibrada. Acá metemos al pescado también, que cumple un rol muy importante, ¿no? Pero lo que ocurre en esta enfermedad es que el azúcar que proviene de los alimentos y que nosotros en Argentina consumimos muchos alimentos almidonados, queda circulando mucho tiempo en la sangre y no entra a las células, ¿no? Y eso genera daño también en todo el sistema cardiovascular. pero la encargada de meter este azúcar dentro de las células es la insulina, que es una hormona que nosotros la estamos agotando con nuestros malos hábitos alimentarios, con la dieta chatarra que estamos consumiendo y el exceso de azúcares y harinas refinadas. Y una vez que se agota la insulina, sonamos, porque ese azúcar va a seguir dando vuelta en sangre y genera daño en los órganos que les decía. Así que bueno, cuando una persona comienza el tratamiento, como la mayoría de las enfermedades, tiene varios pilares el tratamiento de la diabetes. Se contempla si es necesaria la medicación, la actividad física siempre tiene que estar presente, es fundamental la alimentación.
¿Y es necesario eliminar definitivamente lo que tiene que ver con el consumo de azúcar?
Claro, pregunta clave, Marce. Vos sabés la cantidad de preguntas y los miedos que hay con respecto a eso. Lo único que, digamos, eliminar y prohibir, no hay nada, hay que seleccionar. Pero lo que sí no vamos a aconsejar, obviamente, son alimentos que eleven muy rápido la glucosa, ¿no? Vamos a tratar de evitar el azúcar de mesa, ¿no? O, qué sé yo, los alimentos que tengan harinas refinadas solitos, porque ahora les explico cómo se puede bajar también el índice glucémico, pero el azúcar de mesa, las gaseosas, la miel, las golosinas en general, ¿sí? Y bueno, todos los panificados blancos se pueden reemplazar por otros de mejor calidad, pero no están prohibidos los carbohidratos, hay que sacarle el miedo porque la dieta de un diabético tiene que incluir también la misma proporción de ese 50% que necesitamos todos de carbohidratos. De hecho, los hidratos de carbono están en las frutas, o sea, están en alimentos que son muy saludables. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo seleccionarlos. Las frutas, por ejemplo, tienen más azúcar que otras tienen un poquito menos. Entonces ahí siempre damos algunos consejos sobre cómo consumirlas. Lo mejor para un diabético es consumirla entera, consumirla con la piel, no hacer licuados, no hacer jugos, ¿sí? Siempre entorpecer la digestión para evitar picos de glucemia, que
escúchame, es peligroso. Yo tenía una nutricionista que para bajarle la fructosa me decía que le tenía que poner este líquido, ¿cómo se llama? El edulcorante. Pelarla, ponerla en el plato y le ponía edulcorante arriba. ¿Eso es verdad?
Bueno, hoy en día no estamos sugiriendo el uso de edulcorantes, por suerte, y edulcorantes no artificiales, bueno, como la stevia, pero si uno se desacostumbra a endulzar los alimentos, es mejor. Y además hay estudios que están demostrando... ¿No? Sí.
¿Cómo?
Es difícil. Pero hay estudios que demuestran que si uno utiliza edulcorantes, digamos que la percepción de nuestro cerebro es que estamos consumiendo azúcar, entonces eleva un poquito la glucemia, aunque no estemos consumiendo azúcar. Así que hay que tener cuidado también con
los pero mira, yo no tomo otra cosa que no sea edulcorante, porque me lo sacó esta mujer y desde entonces me quedé con eso. Tengo que cambiar todo el plan.
Es cuestión de hábitos. Cuesta muchísimo, Marce, pero a las 3 semanas te habituás a tomar las cosas sin endulzarlas artificialmente. Porque, por ejemplo, una fruta no tiene más de un 10% de azúcar y nosotros endulzamos más aún las cosas que eso que nos brinda la naturaleza. Eso no está bueno. Entonces, si nos desacostumbramos, o endulzás el primer mate con stevia y después no le pones más, genial, pero tratar de deshabituarnos a todas estas cosas sintéticas que tampoco son sanas. Y la otra pregunta es con la banana, con las uvas, hay mucha prohibición dando vuelta y esto también se puede consumir tranquilamente. Por ejemplo, una banana que tiene más carbohidratos pero pesa menos, una banana chica, se puede consumir un poquito más verde, que tiene menos azúcar y tiene más fibra.
¡Qué bárbaro!
Y se puede incluir, porque se inculca mucho miedo con algunos alimentos.
Sí, no, más allá del miedo, ¿no? Que uno sabe que con los años la diabetes de la edad puede surgir, entonces empieza a tener cierto cuidado con el consumo, y a veces también es medio arbitrario porque el cuerpo es el que te pide azúcar, ¿no? A veces necesitas, tengo que comer algo dulce ya, ¿no?
Claro, hay que empezar a consumir todos estos tipos de alimentos, pero quizás sí, es decir, bueno, la fruta la como entera, consumo la pasta, yo no tengo una pasta integral, que es lo que sugerimos, o un arroz integral, o porque es más costoso, no importa, le agregás fibra vos, le agregás una ensalada, le agregás verdura cocida, pero todo lo que sea fibra o proteínas, le agregás un huevito, un poquito de queso, de carne, a una pasta o un arroz que eso eleva la glucemia, vos ahí agregándole un poco de fibra, enlentecés también el aumento del azúcar en sangre. Y eso hace que utilices menos fármacos si es que ya tenés la enfermedad instalada, o comiendo de esta forma prevenís el desarrollo también de la enfermedad. Y la papa, la batata, también esos alimentos que aportan azúcar, no están prohibidos, pero hay ciertas recomendaciones que la verdad que están buenas. Vos le sumás una ensalada de papa, un poco de fibra.
Nati, tengo, no sé qué ruido me hace, parece que estuvieras adentro de la bañadera con el teléfono.
Ay, acuoso. Voy a hacer una queja con la compañía, la verdad.
Escúchame, tengo ahí un mensaje de un oyente que quiere hacerte alguna consulta. A ver qué dice, lo escuchamos.
Sí. Buen día, muy lindo el programa, la parte que pude escuchar, pues estuve trabajando en otro momento. Quería preguntarle a la nutricionista, yo consumo pescado por lo menos 3 o 4 veces por semana, pero no solo pescados, sino que también consumo todo lo que es calamares, mejillones,
moluscos.
¿Eso también está bien o el pescado solamente?
A ver, Nati, usando tu ciencia.
Sí, la verdad es que todo ese tipo de alimentos que no son pescado tienen menos aporte de omega 3, pero dan mucha más saciedad. Así que es recomendable el consumo moderadamente, obviamente, en la misma proporción, depende de la persona, 150, 200 gramos, pero son muy sanos también los mariscos, los moluscos, los crustáceos. Claro. Así que eso se puede incorporar tranquilamente.
Si fuera por mí, viviría mariscos, moluscos, crustáceos, en los lugares, ¿ves? Es que uno, también está eso, ¿no? Porque uno tiene miedo de la frescura del alimento, porque cuando uno va a la costa te dicen, bueno, acá podés comer pescado porque seguramente es fresco. Y en general, cuando uno está en una provincia mediterránea, dice, bueno, no, cuidado que no está cerca al mar, o en el caso de Buenos Aires, ¿no? Que está lejos del mar y bueno, entonces uno tiene miedo de que el pescado no esté conservado. ¿Qué onda con eso, Nati?
Claro, la cadena de frío es re importante porque el pescado tiene una vida útil, digamos, mucho, o sea, tiene un solo día uno lo puede conservar a temperatura de heladera, ¿no? Cuando una carne roja se puede conservar 3 días.
Claro.
Entonces es importante garantizar eso y cuando uno va a hacer la compra, el pescado no tiene que tener un olor amoníaco, ese olor invasivo, tiene que tener la piel fresca, no tiene que tener una superficie como con una especie de moquito que se le hace cuando se está poniendo feo. Si está entero, sin filetear, hay que mirar los ojos, que tenga los ojos como brillantes, que vos percibas que fue que está como casi vivo, digamos, el pez. Si tiene los ojos hundidos, es que no es
que fresco. Me mire. Mírame, pescadito. Mati, estás ahí por hablar. Mírame, pescadito.
Nati, y si está congelado, una vez que se descongela, porque viste que hay pescaderías que los venden congelados. Porque, bueno, eso, digamos, ¿la podés llevar de pescadería al freezer directamente o conviene ya consumirlo?
No, por supuesto. Si vos lo comprás congelado, llega congelado a tu casa, lo podés volver a congelar. Okay. Si llega y no está congelado, lo tenés que utilizar. No se recomienda volver a congelar un alimento que se descongeló, porque aumenta la proliferación bacteriana, pero si mantenés la cadena de frío y pasa de congelado a congelado, no pasa nada. Y en el freezer aproximadamente 3 meses se mantiene el pescado.
¿Después de 3 meses que lo tengo que tirar o me lo como y no tiene las mismas proteínas?
No, consumirlo porque se altera. Por ejemplo, un salmón que tiene un contenido de grasa bastante alto. Se empiezan a oxidar las grasas, por ejemplo, y empieza a tomar un color.
Pero no me va a hacer daño si lo como, a eso me refiero. Lo puedo comer igual.
No te va a hacer mal, pero no se conservan las propiedades organolépticas, digamos. A la vista no va a estar tan agradable.
Está bien. Nati, hablamos de todo un poco, ¿no? En verdad que hablamos de la diabetes y hablamos del pescadito to. Escúchame, yo le digo pescadito to porque le daba a mi perrita un remedio para la piel que era en base a pescado. Y yo le decía, ahí viene el pescadito to, pescadito. Entonces se lo daba y ella se lo tomaba.
Claro.
Mirá lo bueno, era en base a omega 3 y era para la piel. ¿Eh?
Claro, por el omega 3 les hace muy bien para todos los tejidos, para la piel. Uh-huh.
Es increíble. Bueno, escúchame, pescadito todo. ¿Podemos hablar la semana que viene? ¿De qué dijimos que íbamos a hablar en principio? Porque tenemos de todo. ¿De turrones? ¿Qué prefieren hablar? ¿De turrones o prefieren hablar de pescado y buenas recetas de pescado? No sé. Sería buena, ¿no?
De lo que quiera los oyentes. Estamos bueno, abiertos para todos. Ahí,
le dejamos abierta ahí la posibilidad para que elijan, si hablamos sobre qué consumir el 24 de diciembre, aunque turrones y demás, porque yo los veo comer, yo lo decía hoy, ¿no? Esas almendras con chocolate y la verdad no entiendo. No entiendo mucho. Pero porque son 3 millones de calorías en una almendrita que es para invierno, pero bueno. Así que bueno, elegimos y te decimos, Nati.
Dale, sobre ese tema hay muchos consejitos, así que está muy bueno.
Dale, bueno, te mando un beso grande, cuídate.
Un beso enorme, Marce.
Chao, hermosa. Bueno, ahí la escuchaban a Nati Viscioli, que es nuestra nutricionista, matrícula profesional 1716.